Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carles Puigdemont exige amnistía y referéndum de independencia para apoyar a Pedro Sánchez en una futura investidura como presidente del gobierno. Fugado de la justicia española desde hace casi 6 años, el expresidente catalán reclama que la justicia no vuelva a actuar contra el separatismo e insta a un acuerdo histórico que para él está dentro de la Constitución. Vamos hasta Bruselas, Paloma García Ovejero.
Carles Puigdemont no se fía ni de unos ni de otros, así que todo tiene que estar acordado y garantizado antes de la investidura, incluido el compromiso de convocar un referéndum. Todo se cobra por adelantado, aquí no se fía, nos acaban de decir fuera de micrófono desde el entorno de Puigdemont. Pero en la conferencia ponía varias condiciones, una era esta.
El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que ya tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república. Y solo un referéndum acordado con el Estado español podía sustituir el mandato del 1 de octubre.
Él pide el abandonamiento completo y efectivo de la vía judicial. Pero además, antes de empezar las negociaciones, tiene que estar ya tramitada en el Congreso una ley de amnistía, atención, que empiece con Artur Mas, con el 9 de octubre de 2014, y por supuesto, llegue hasta nuestros días.
Pues exigencias de Carles Puigdemont, que acaban de dar a conocer en Bruselas, justo después de reunirse con Yolanda Díaz en la capital comunitaria, 24 horas después. Un encuentro sobre el que esta mañana aquí en Herrera en COPE, Alberto Núñez Feijóo calificaba de anómalo al tiempo que exigía a Pedro Sánchez el cese de su vicepresidenta.
Yo diría que es inaudito, es una anomalía democrática. No conozco antecedentes en ningún estado de la Unión Europea y es una desautorización clara a la justicia española y es un descrédito, en mi opinión, a la calidad democrática de España.
Y a esta hora está previsto que se abra al público la capilla ardiente de María Teresa Campos. La famosa comunicadora ha fallecido esta madrugada a los 82 años, dejando un importante legado en la historia de la televisión y de la radio en España. También aquí en COPE, donde fue directora y presentadora de La Tarde. En el Tanatorio de la Paz de Tres Cantos está José Luis Concejero.
Con la muerte llega el recuerdo, esa mirada atrás que nos lleva a recorrer los grandes momentos que han marcado nuestra vida. Hacerlo en el caso de María Teresa Campos da vértigo y eso se nota en este tanatorio que ya está preparado para acoger a cientos de personas que precisamente van a hacer eso, recordar a la auténtica referencia de la televisión en nuestro país. Alejandra Rubio, su nieta, de negro riguroso, agradece la cercanía que a estas horas están mostrando todos los medios de comunicación en España.
Para mí es un orgullo la abuela que he tenido, sinceramente. Ya no solo como abuela, sino como profesional, es una grande y gracias a todos, de verdad, por las palabras que estáis teniendo con ella, porque ella le hubiera encantado esto y tener ese reconocimiento después de tantos años de trabajo.
Sus hijas ya están dentro de este tanatorio para un recuerdo que también hacemos nuestro con nuestros oyentes que pudieron disfrutar de su talento cuando presentó La Tarde de COPE a finales de los 90.
Gracias, consejero. Productos españoles 100%, en su mayoría comprados a los productores locales, son los que se utilizan en las cocinas de McDonald's. Además, el 95% de los envases son reciclados y se guarda una estricta higiene en la manipulación de los alimentos, como nos ha contado en Herrera en COPE Ignacio López, responsable del McDonald's número 600 de España, que ha abierto sus puertas en Granada.
Nosotros nos lavamos las manos al principio y luego nos lavamos las manos una vez cada hora, porque, repito, la limpieza y la seguridad alimentaria es lo más importante. Nos ponemos un guante para echar la carne a la plancha y ese guante se desecha, se tira.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay novedades en el caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, porque la cadena COPE ha tenido acceso al nuevo auto del juez que desvela nuevas conclusiones anti-Duque.
Hubo, Bruno, corrupción sistemática en el estamento arbitral por los pagos continuados del Barcelona Negreira. Es la conclusión principal del instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, que afirma además que el Real Madrid y el resto de equipos de primera división que coincidieran con el Barça en esos años de investigación pueden considerarse perjudicados. El juez rechaza además el argumento del jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, sobre que Negreira tuviera solo una función representativa y dice Joaquín Joaquín Aguirre que por pura lógica el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente si no le beneficiara. Además acuerda que se practiquen nuevos requerimientos a la Federación Española, a la catalana y al propio Barcelona.
Gracias, Santi. En cuanto a la selección, la actualidad pasa por la segunda sesión de entrenamiento de cara al partido de clasificación para la Euro del viernes ante Georgia y la reunión de esta tarde entre Pedro Rocha, presidente interino de la Federación, con el CSD para informar de la reestructuración del ente federativo y sobre el cargo de Jorge Vilda, que está en el aire. Al margen de los equipos, en la Liga reseñamos el primer entrenamiento de Sergio Ramos como jugador del Sevilla, donde hoy presentan a sus últimas incorporaciones Mariano y Soumaré. También dan la bienvenida oficialmente en el Getafe a las 7 de la tarde a Diego Rico, Mason Greenwood y Oscar.
Sigues en Herrera en COPE.
Ya que el 70% de la cesta de la compra de McDonald's es de origen local. Claro, porque McDonald's apoya las comunidades en las que está presente. Como Granada, aquí donde estamos, con su nuevo restaurante, el número 600 de McDonald's. 600 restaurantes con impacto positivo. 25.000 empleos directos, 60.000 empleos indirectos. Es una cifra redonda, pero también es símbolo de desarrollo sostenible de McDonald's. Ya forma parte de nuestra sociedad y también de nuestras vidas. Y de nuestras mejores vivencias. Se llama Ethan y con 10 años se ha convertido en el héroe involuntario del rastro de destrucción que ha dejado la DAN a su paso por España. Ahora le cuento en detalle su historia, pero primero escuche. Si suena el día después, este es el sonido que se repite aún a esta hora del martes en muchísimos lugares de España. O nos ha tocado a nosotros o le ha tocado a nuestros vecinos, ¿no? Sonido del agua y de los charcos, de las máquinas y de las palas trabajando. El sonido de las botas en el barro. Los daños materiales, mire, son incalculables. Una legión de más de 150 peritos trabaja ahora, en esta misma hora, sobre el terreno. Sabemos que hay 17 zonas inundadas en más de 10 provincias. 3 personas han muerto en Toledo, otras 3 están desaparecidas y en Madrid un niño de 10 años ha sido rescatado después de que el coche en el que viajaba con su familia cayese al río Alberche, en la localidad de Aldea del Fresno. Pilar García Muñiz, buenas tardes y gracias por estar aquí.
Hola Alberto, muy buenas tardes.
Ethan se llama este héroe, ¿no?
Sí, este héroe podríamos decir por accidente que ha sobrevivido pues a la tormenta encaramado a un árbol. La historia realmente es increíble, estamos hablando de un chiquitín, ¿eh? De un niño que tiene solamente 10 años. ¿Y qué ha pasado, Alberto? Fíjate, 8 horas, como decimos, sujeto, amarrado a un árbol para no ser arrastrado por la corriente del río Alberche.
Es que tú imagínate, con esa edad, el instinto de supervivencia que tienes que tener para estar durante una noche agarrado a un árbol con la que estaba cayendo.
Con la que estaba cayendo sin saber nada de tu familia, porque vamos a contar su historia y realmente sorprende, ¿no? Y sobrecoge pensar también en todo lo que ha tenido que pasar este niño en esas 8 horas en las que estuvo solo, sin saber qué había sido de su familia y sin saber siquiera si él iba a lograr sobrevivir. Bueno, pues estuvo 8 horas encaramado a ese árbol y así consiguió Ethan salvarse de la tormenta que se llevó el coche en el que viajaba con su familia en Aldea del Fresno, en Madrid. Era Ethan y había estado allí en pleno temporal, el domingo, cerca de la medianoche. Sus padres habían decidido regresar a Alcorcón, preocupados por el desbordamiento de los tres ríos que rodean Aldea del Fresno, una localidad que está al suroeste de la Comunidad de Madrid y donde esta familia tiene una segunda residencia. Ethan viajaba en el asiento de atrás, viajaba junto a su hermano, un poquito mayor, de 14 años, pero a la salida del pueblo, a la altura del puente sobre el Arroyo Grande, el coche fue arrastrado por la crecida, inmensa crecida del Alberche. Vamos, los vecinos de la zona dicen que el pequeño río de la cuenca del Tajo parecía el Mississippi. El pequeño vio a su hermana salir por la puerta de atrás, pero al instante la perdió de vista. El árbol al que se agarró es un fresno de unos 7 metros que se encuentra a más de 3 kilómetros corriente abajo en una extensa finca que todo el mundo en este pueblo conoce como El Santo. Vecinos, policía local y guardia civil trabajaron toda la noche en la búsqueda del pequeño hasta que por fin se hizo el milagro, porque a las 7 de la mañana, antes de salir el sol, oyeron una voz en la oscuridad que parecía la de un niño. Y sí, era la voz de Ethan, que había estado allí encaramado durante más de 8 horas. Su hermana y su madre se encontraban ya en el hospital, habían sido localizadas, mientras que el padre es una de las personas que continúa a esta hora desaparecida. Es uno, como te digo, de los 3 desaparecidos, a los que se sigue buscando en esta jornada, este martes, en el que toca remangarse, limpiar y hacer balance de lo que la Dana se ha llevado por delante.
Subiéndonos por el tejado, yo, mis hijas, mi marido y mis 3 perros, todos arriba del tejado. Estuvimos como 3 horas encima del tejado porque no había como los bomberos acceder a la urbanización, porque como es un valle, estaba todo inundadísimo.
Estoy viva, sea lo que Dios quiera. No puedo pedir otra cosa a Dios. Más que pasó mucho.
Bueno, yo, oyendo a todos estos vecinos, creo que esa alerta que se activó y que recibimos en la Comunidad de Madrid, Alberto, estaba más que justificada.
Fíjate, casas inundadas, muebles destrozados, coches volcados, pérdida de objetos, electrodomésticos estropeados, muros caídos. La Dana ha dejado un reguero de desperfectos y daños en personas, en viviendas, en locales, en automóviles, que hacía bastante tiempo que no se veían, ¿no? Desde Filomena, ¿no? Recuerde. Las aseguradoras, yo creo que no tenían tanto trabajo. Y es lo que toca, porque superado el susto y el disgusto, llega el momento de reclamar. Seguro que muchos de ustedes, si son y han estado, pues bueno, tienen su casa inundada, se lo estarán preguntando, ¿no? ¿Qué ocurre ahora mismo con el seguro? Son daños excepcionales que se salen de lo normal, porque los riesgos también han sido excepcionales, y por eso es por lo que debemos recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros.
Esta entidad pública sustituye a la entidad aseguradora privada del afectado cuando los daños se han producido por alguno de los riesgos extraordinarios que establece la legislación. Es decir, el consorcio, por ejemplo, pues se ocupó del terremoto de Lorca, se ocupó de la erupción volcánica de La Palma y se ocupa de inundaciones como las que se han producido en esta Dana.
Quien habla es Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. El hombre que mejor y más conoce cómo funciona el mecanismo que se pone en marcha cuando ocurren desastres de este tipo. Alejandro no podía estar con nosotros en directo esta mañana, pero hemos grabado una entrevista con él, pues merece la pena. Con la que en este rato, si usted es uno de los miles afectados por la Dana o conoce a alguien que lo necesite, va a tener las respuestas a todas sus preguntas, que imagino en este momento serán muchas. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo me pongo en contacto con el Consorcio de Compensación para comunicarles que la Dana me ha inundado la casa, que lo he perdido todo?
Llamando a nuestro teléfono gratuito de atención al asegurado, que es el 900-222-665, o a través de nuestra página web, consorseguros.es. De esa forma, a través del teléfono de internet, el afectado pues da sus datos, los datos del bien que ha sido dañado para ir a examinarlo, y los datos básicos de su póliza de seguro, porque es importante que el Consorcio de Compensación de Seguros es una aseguradora pública y que por lo tanto no paga ayudas públicas, sino que paga indemnizaciones a quienes han sufrido daños y han contratado un seguro.
Esas son las dos maneras que tenemos de ponernos en contacto con ellos. Recuerde, en el 900-222-665 o a través de la web consorseguros.es. Ahora, una vez conocen nuestro problema, ¿cómo actúa el consorcio?
De forma inmediata, ese asunto queda ya registrado informáticamente en nuestras aplicaciones y le damos el número de referencia del expediente para que pueda realizar un seguimiento de ese expediente. Y a continuación, a través de un sistema de georreferenciación, distribuimos las solicitudes de indemnización entre el equipo de peritos de seguros a los que encargamos la valoración de los daños asegurados. Por lo tanto, un perito de seguros del consorcio se pondrá en contacto con el asegurado para determinar el momento en el cual puede hacer la visita al riesgo dañado y hacer una valoración de los daños.
Nuestro caso queda registrado. Tenemos que esperar al perito para que valore los daños. ¿Y cómo se calcula la indemnización? Pues lo más importante es que tenemos que tener un seguro, ¿no? Una póliza, bien de bienes, de vida o de accidente.
El Consorcio de Compensación de Seguros y sus peritos calculan la indemnización sobre la base del contrato de seguro que ha celebrado el asegurado con la aseguradora. Y desde ese punto de vista, pues nos atenemos a las cláusulas y a los datos del contrato de seguro. Por ejemplo, si el asegurado en su contrato tiene asegurados el continente, el contenido, si es un comercio, las existencias, el ajuar industrial, la maquinaria, etcétera, etcétera, el consorcio lo que hace es ir cogiendo todos esos conceptos que están recogidos en el contrato de seguro y realizando la valoración del daño. Si, por ejemplo, alguien tiene asegurado el continente, pero no tiene asegurado el contenido, el mobiliario, el consorcio lo que hace es valorar los daños del continente, que son los que están asegurados. También es verdad que el consorcio, aparte de los daños materiales, establece, si está contratada en la póliza, la cobertura de inhabitabilidad de la vivienda o de pérdida de alquiler por parte del propietario de la vivienda o de paralización del negocio en el caso de los comercios o de las industrias.
No lo echen en saco roto. Es muy importante saber cuáles son las cláusulas de su póliza, porque de eso va a depender la cantidad con la que le compensen. El perito ha valorado la pérdida, han revisado su seguro y ahora, la gran pregunta, ¿cuánto tiempo tardan en pagarme?
El consorcio empieza a hacer los primeros pagos en los siniestros más sencillos, los que han llegado antes, en el entorno de 10 días a partir del momento en el que se ha presentado la solicitud de indemnización. Por lo tanto, en los próximos 10 días el consorcio empezará a hacer los primeros pagos y después continúa todas las semanas realizando pagos hasta que al final, en el entorno de 3 a 4 meses, nuestra gestión suele estar concluida salvando los casos excepcionales. Por lo tanto, esos son un poco los plazos en los que nos movemos.
Recuerdo además que ellos pagan siempre, ¿no? El Consorcio de Compensación de Seguros paga siempre, por transferencia bancaria. Y como ha escuchado, suele ser un plazo de 10 días. La dana ha pasado, los peritos están ya revisando el desastre. ¿Cuál es la estimación con la que trabajan a esta hora?
En esta ocasión se da la circunstancia de que la dana ha salpicado muchos y muy distintos lugares de la geografía nacional y que además algunos de ellos han sido afectados durante, por ejemplo, la noche de hoy. Hemos identificado hasta 17 zonas con inundación relevante y sí que con la información que tenemos ahora podemos estar hablando de un fenómeno de 8.000 siniestros a cargo del consorcio y 50 millones de euros. Insisto en que se trata en esta ocasión de unas estimaciones muy preliminares.
Le agradezco mucho a don Alejandro y Zuzquiza que buscase un tiempo en su agenda para aclarar estas preguntas que estoy seguro le van a venir muy bien. El programa sigue. Lo hacen ahora a partir de, bueno, la radio sigue siempre, ¿no? Pero a las 12:30 estoy yo aquí en punto contándole la gran historia del día. Denme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una vuelta con una participación estupenda. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la vuelta? ¿O lo que ha estado a punto de pasar en la vuelta?
Que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear la carrera.
¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la vuelta, con Javier Guillén.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel.
Ya, pero yo entiendo al ciclista. Si el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa a esta hora la búsqueda de los dos desaparecidos en Madrid por el temporal. En Villamanta se busca un hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente, y en Aldea del Fresno todavía se sigue buscando a ese hombre que viajaba en un coche con su familia y que desapareció por la crecida en el río Alberche. Aquí, en esta localidad, en Aldea del Fresno, el Ejército de Tierra está trabajando además en la instalación de un puente provisional en la carretera M507 para suplir uno de los tres destrozados por el temporal en la localidad. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar a Villamanta para conocer cuál es la última hora, cómo está la situación allí en esta mañana. Ahora nos vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, precaución si van a salir de Madrid por la A4 a la altura de Getafe por un accidente que ocasiona casi 2 kilómetros de tráfico lento. Cortan el carril izquierdo. También recordamos que continúan cortadas por esas lluvias 5 carreteras secundarias en la zona suroeste, en Villamanta, Montes de Perales, Los Canchos, Las Mercadas, Los Corrales y en Aldea del Fresno.
Gracias, Patricia. Y antes de acercarnos a Villamanta, quiero hablar de otra cosa muy importante, de cómo afrontar el día a día, cómo, pues, con la vuelta a la rutina. Imagínate, son muchos los gastos que tienen que afrontar las familias, ¿verdad? ¿Qué te voy a contar que no sepas? A los préstamos habituales, a los suministros y alimentación, se suman ahora los gastos escolares, que vienen además con subida. Y la pregunta que nos hacemos todos es cómo podemos llegar también a pagar todas esas cuotas de préstamos y tarjetas en las cantidades que nos exigen. Sandra López es directora de asesoría en Deuda Fix, un despacho de abogados experto en resolver estas situaciones y que ayudan día a día a quienes lo necesitan, quien necesita poner fin a sus deudas. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la solución más eficaz que disponéis ante las deudas?
Bueno, pues nosotros hacemos siempre procesos legales que son efectivos, que consiguen anular hasta el 100% de las deudas, pues porque consideramos que también nos merecemos que nos permita iniciar una nueva vida sin deudas y además siendo un procedimiento regulado. El objetivo principal de nuestros procesos es cancelar hasta el 100% de la deuda, porque ¿quién no ha tenido nunca un préstamo, tarjetas o ha pedido microcréditos? Creo que todos hemos sido deudores alguna vez, y si la ley nos permite ayudar, ¿por qué seguir castigándonos, llevando una situación económica tan estresante como son las deudas? Septiembre, además, es uno de los meses más complicados para muchas familias y por eso queremos llegar a todas ellas y hacerles ver que sí que hay luz al final del túnel y que sí se puede empezar una nueva vida sin agobios, sin llamadas de acoso y con total libertad.
Desde luego, claro que sí. ¿Cómo podemos acceder a este tipo de procesos?
En primer lugar, siempre tenemos que disponer de varios préstamos o tarjetas a las que no podamos seguir haciendo frente y, por supuesto, tener voluntad de querer salir de esta situación, con deudas al corriente o no de pago que superen siempre los 6.000 euros. En DeudaFix ofrecemos un servicio de análisis y estudio de cada caso totalmente gratuito para aquellas personas que viven una situación de endeudamiento. Y queremos que sepan que la ley les acoge y que una nueva vida sin deudas sí es posible.
Bueno, pues muy interesante como siempre y qué respiro para muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con DeudaFix, Sandra?
Tenemos un horario tremendamente amplio. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche con un estudio gratuito en el que estaremos encantados de poderos explicar más detalles sobre esta ley y los beneficios para todos aquellos que nos escuchan. Por supuesto, nos pueden llamar a los teléfonos 621-199-977 o al 919-492-222 marcando la extensión 1. Y también, claro, en nuestra web www.deudafix.es.
Muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría en DeudaFix. Gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros, feliz septiembre.
Igualmente, ahora nos acercamos a Villamanta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo de la malla.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
Dispara tu carrera profesional con el máster en inglés de Vaughan en horarios de mañana, mediodía o tarde. Descubre más en grupovaughan.com.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Si la empresa y la tecnología cada día están más unidas, ¿por qué se estudian por separado? Descubre el MBA con orientación tecnológica en Nebrija Business and Technology School y especialízate en una de las 5 mejores universidades en inserción laboral según YouRanking. Infórmate de las becas talento MBA en nebrija.com.
Y ahora te quiero dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, que son especialistas, ya sabes, en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas especialistas en gafas progresivas Varilux. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Imagínate, en Villamanta el paisaje sigue siendo desolador, varias carreteras de acceso a la localidad continúan cortadas, ahora mismo se está trabajando en limpiar, reconstruir lo que se puede y además continúa la búsqueda de ese hombre de 83 años que desapareció por la corriente del agua. Esther es una vecina, vive ella en Madrid capital, pero tiene casa en Villamanta y no ha dudado en irse estos días para ayudar en lo que haga falta. Esther, buenas tardes.
Hola, buenos días, Mónica.
Vuestra casa no ha sufrido daños, pero la de vuestros amigos sí, ¿verdad?
No, ¿Cómo? La casa de mi madre y de mis suegros que tienen casa en el pueblo no han sufrido nada, pero todo lo que es la zona del pueblo, todo lo que pega al río, que son, yo no sé decirte porque no entiendo, pero 3 kilómetros, 2, 4, bueno, los que sean. Todas las casas que dan al río, pues la mayoría con las vallas caídas, otras no han salido la valla, pero las casas inundadas. O sea, un desastre. O sea, los coches todos llenos de agua. Bueno, tremendo.
Esther, ¿en qué estáis ayudando a vuestros vecinos? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo?
Pues mira, vaciar toda la casa de muebles, sacar todo el lodo que hay en la casa. Pues, o sea, es que está, pues eso, abre los cajones de las cocinas, está todo lleno de lodo, de agua, hay que sacarlo absolutamente todo. La mayoría de los muebles son para tirar, las camas todas para tirar, los coches, los dos de los... Vamos, hablando de la casa en la que estoy yo, los dos coches llenos de agua hasta el asiento... A ellos les tuvieron que rescatar, no se tuvieron que subir al tejado y les rescataron desde allí, ¿sabes? Uf. O sea que, bueno, o sea, tremendo. El río que no llevaba agua se convirtió, pues eso, ¿sabes? Yo no sé en qué, pues no lo vi claro, pero iba en lanchas. Ya. Y lo sacaron con las lanchas, sí. ¿Te puedes imaginar?
De la búsqueda, de este señor no se sabe nada, ¿no, Esther?
No se sabe nada de momento, nada. Nada, no ha aparecido de momento el hombre, nada.
¿Tenéis agua, luz? ¿Qué es lo que se pues necesita ahora mismo por allí?
Ayer estuvimos todo el día sin agua, pero hoy hay agua en el pueblo. En casa de mi amigo no, todavía no, pero bueno, con la del vecino nos estamos apañando, ¿sabes? Nos han tirado unas gomas por las vallas y nos estamos apañando con el agua del vecino. Y lo que se necesita es, pues bueno, pues está toda la calle en la que yo estoy, está toda llena de muebles y de cosas, todo para tirar. Y entonces, bueno, pues el camioncillo del ayuntamiento, pues viene, lo cargan, se lo llevan, pero hasta que no lo descargan y vuelva a venir, pues las chicas no pueden seguir trabajando, ¿sabes? Las chicas y los chicos del ayuntamiento.
Sí,
entonces,
sí.
Pues claro, aquí hay una casa que está saliendo en televisión con los 4 coches, hay unos encima de otros, que se le ha caído la valla entera, Y bueno, pues imagínate, o sea, es que todo inservible, lavadoras, neveras, o sea, todo está en la calle, todo.
Se ha perdido todo, sí, para muchos vecinos.
La vivienda entera. Esther,
que muchas gracias,
Nada.
Por contarnos lo que está pasando por allí en Villamanta, y mucho ánimo.
Venga, gracias.
Gracias, adiós. En fin, tremendo. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le tiene que gustar, eso lo primero. Pero yo creo que pocas historias atraen a tanta gente como el hundimiento del Titanic. Su hundimiento en 1912 y todo lo que ha girado en torno al naufragio, ¿no? Del mayor barco de pasajeros que haya conocido el mundo. Está tan fresco que lo recordarán hasta con detalles. Era finales del pasado mes de junio, el 18 exactamente, cuando el sumergible Titán, ese nombre que no se va a olvidar nunca, se sumergía en aguas del Atlántico Norte, en el mismo lugar donde se hundió el Titanic. Y poco más de hora y 45 minutos después, sufrió un trágico accidente que provocaba la muerte instantánea de los 5 pasajeros que iban a bordo. Ahora le cuento más, por si alguien no lo recuerda con detalle, pero el Titanic vuelve a ser noticia. Esta vez, Carlos Gutiérrez Guti, porque el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido acciones legales para detener el expolio de objetos del barco hundido.
¿Qué le gustará a los americanos? Una peli de juicios, ¿eh? Bueno, son dos abogados, Alberto, que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. La intención es que la compañía norteamericana RMS Titanic deje de recuperar objetos de interés histórico de este naufragio. Y no solo una idea, es que está programada para la primavera próxima, para mayo del próximo año, una expedición con este objetivo. Seguir sacando todo lo que se pueda, aunque, bueno, me cuentan que ya queda poco a bordo del pecio, ¿no?
O sea, que se llevan prácticamente todo. ¿Y por qué contra esta empresa?
Pues sencillamente porque es la única empresa que actualmente tiene los derechos de captación de los restos del Titanic, a llevárselo a trocitos, ¿no? Digamos, se lo concedieron en el año 1994, hace 30 años de esto, ¿no? Ha llovido incluso en el Atlántico Norte. El Tribunal Federal de Norfolk, en Virginia, junto al tribunal donde ahora el gobierno de los Estados Unidos ha presentado su denuncia. La empresa RMS Titanic, Alberto, es la única compañía que desde que le dieron el permiso ha recuperado muchas piezas del barco y ha organizado varias expediciones con ellas. Uh-huh. Y hablando de expediciones, lo mencionabas tú hace un momento, creo que a ninguno se nos va a olvidar lo que imaginamos debió ser la muerte de los 5 tripulantes del sumergible Titán.
Es que además, Guti, ellos, por lo visto, por un último estudio tal que lo vi hace poco en prensa, supieron que iban a morir y estuvieron no sé cuántos minutos descendiendo sabiendo lo que les esperaba.
Eso es lo peor, la imaginación de lo que pudo pasar en esos minutos ahí debajo, ¿no? La verdad es que fue una implosión catastrófica, como escuchábamos a la Guardia Costera estadounidense, ¿no? Se desintegró, Alberto. Ahora está y ahora prácticamente no está, ¿no? Como hemos escuchado en esta simulación posterior al accidente, implosionó y sus restos quedaron esparcidos en un radio de más de 400 metros alrededor del lugar donde descansa hundido el Titanic.
Que es precisamente lo que iban a hacer, ¿no? Contemplar de cerca los restos del Titanic, como ya habrían hecho, bueno, como hizo Cameron en su día.
Es un viaje turístico que acabó de la peor manera posible, con millones de personas con el alma en un vilo durante 4 días que se prolongaron la búsqueda, ¿no? Luego supimos que la implosión se produjo hora y 45 minutos después de iniciar el descenso. Debía tener algún fallo en el casco, no soportó la presión y, por tanto, explotó o implosionó de forma instantánea. Es posible que los tripulantes, no sabemos, se percataron o no de lo que ocurría. Por suerte para ellos, si no lo hicieron, mucho mejor. El Titán, de casi 7 metros de largo y 3 de ancho, fue fabricado con fibra de carbono. Esto parece que no era la mejor material para hacerlo. Estaba equipado con un retrete, una pequeña ventanita de acrílico, y se pilotaba, te acordarás, con un mando de videojuego.
Bueno, sí. Pues, no sé, perdón por dar la marca, pasa que es buena marca también, pero era, o sea, el mando era ridículo, y por lo visto, por lo que dicen también los que entienden, ese material del que estaba construido era, pues, una locura.
Efectivamente. Por eso, bueno, es la muestra un poco de la vulnerabilidad y poca resistencia del sumergible. Escucha.
I'm struck by the similarity of the Titanic disaster itself. Very similar tragedy where warnings went unheeded.
Yo creo que se entiende perfectamente, es James Cameron,
sí,
el director de la película Titanic, el que ha hecho un documental, y se ha bajado varias veces allí, que tardó unos días, si te acuerdas, en comentar lo ocurrido. Se fascinaba por las similitudes de ambos hundimientos. En ambos casos, Alberto, las advertencias pasaron absolutamente desapercibidas y los dos se hundieron justo en el mismo lugar del Atlántico Norte.
Y no sé qué tendrá, pero todo lo que rodea al Titanic llama nuestra atención, ¿no? Aunque sea por un momento. Jesús Ferreiro es el presidente de la Fundación Titanic y uno de los hombres que más y mejor conoce la historia de este transatlántico. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué le pareció a usted esa visita del Titán a las aguas profundas donde descansa el Titanic?
Bueno, desde el primer día, Alberto, y aquí, en la COPE, Ya dijimos que era una locura, que no tenía sentido, que el vehículo no estaba preparado para descender a casi 4.000 metros y que nos extrañaba muchísimo que unos millonarios, que multimillonarios, vamos, que para salir en su coche le pasan 30 revisiones, el chofer le mira todo y tal, se embarquen en un vehículo para bajar a casi 4.000 metros en un vehículo que ni han comprobado ni saben cómo está hecho, con una persona que lo va a pilotar, que solo había bajado una vez, pero de ayudante, no de piloto, y es increíble que se metiesen en una nave que tenía, por ejemplo, el grueso del casco, menos de la mitad que tienen, por ejemplo, los dos vehículos, las dos mini submarinos, las dos naves, los dos sumergibles que tienen los que hizo y usa Cameron. Sí. Y era una auténtica locura, Alberto, y así lo dijimos antes de que sucediese nada.
Ese don Jesús, ahora Carlos Gutiérrez ha nombrado dos palabras, expolio del Titanic. Y te preguntas, yo creo que hay mucha gente que se ha preguntado, dice, pero hay gente que baja el Titanic a coger cosas, a recogerlas. Claro, en el 94 un tribunal federal de Estados Unidos concede los derechos de captación de objetos del Titanic a la empresa RMS. Ahora han cambiado las cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no quiere que se recojan más objetos? ¿Cómo...?
Bueno, Alberto, se han recogido hasta el momento 7.200 objetos de lo que se llama zona de restos. Hace ya dos o tres años que ya no se recoge nada porque no hay nada que recoger. Ahora lo que quieren hacer la empresa RMS Titanic, cuyo presidente Arnie Giller tuve el placer de ver objetos que le acababan de subir en Atlanta, ahora lo que quieren hacer es bajar y recoger, si se puede, el radio, la radiotelefonía del Titanic, que estaba en la cabina Marconi. Va a ser un tema muy complicado, porque el robot que tiene que entrar dentro de lo que es la cabina Marconi, desde mi punto de vista, no va a ser posible primero penetrar, porque lo que hay ahora es un agujero encima del puente, pero que entra justo el robot con la cámara y con los ganchos para coger cosas, ¿no? Pero yo creo que, hombre, ellos lo han pedido para intentarlo. Yo estuve hablando antes de ayer precisamente con la hija de Guillermo Marconi, con la princesa Electra Marconi, y me dijo que le hacía muchísima ilusión que se sacase ese equipo que instaló su padre a bordo del Titanic, pero yo creo que es una misión imposible, es súper complicado por la profundidad y sobre todo porque el casco está en ya muy malas condiciones. Esa parte de la parte superior del puente donde se encontraban los goños está muy deteriorada y por poco que toque ahí el robot se va a venir todo abajo. Yo creo que va a ser imposible. De todas formas, pueden bajar, yo creo que van a bajar, pero ya este año ya lo veo difícil, porque ahí el gobierno de Estados Unidos solo permite bajar en los meses de julio y de agosto por el tiempo, por las corrientes. Entonces ahora ya yo creo que se les ha pasado el tiempo en disputas con el gobierno y yo creo que si bajan, bajarán el año que viene y si bajan no creo que puedan recuperar la cabina Marconi.
Don Jesús, me ha hablado de objetos que se han recuperado del Titanic. ¿Me podría poner algunos ejemplos los que más le hayan llamado la atención?
Es que hay de todo. Hay importante, hay que decir, Alberto, que no hay nada. Yo he visitado la nave, la gran nave donde tiene la RMS Titanic y sus almacenes en Atlanta. Además tuve la ocasión de presenciar una cosa importantísima, cómo se abría por vez primera un maletín de cuero. Estábamos todos súper expectantes, súper nerviosos. ¿Qué es lo que había dentro? Era un maletín recuperado del fondo y al abrirlo, no te puedes imaginar, Alberto, no te puedes ni imaginar, había 6 pijamas planchados como si lo hubiesen puesto una hora antes.
¿Qué me dice?
Increíble. 6 pijamas y dos pares de zapatillas. Increíble. Y decía, pero ¿cómo es posible? Si
han pasado. Don Jesús, ¿qué valor puede tener eso?
Bueno, pues como te bueno, hay que decir antes de nada que nadie, absolutamente nadie, solo el gobierno de los Estados Unidos es propietario de los objetos que se recuperan de la zona de restos. O sea, nadie puede presumir de tener ningún objeto de ningún tipo que se haya subido de esos 7.200 objetos que se han recuperado del barco. Pueden tener objetos de los supervivientes, de familiares, lo que sea, pero del barco nadie tiene. Esos son propiedad de los Estados Unidos y los tiene para su exposición la empresa RMS Titanic.
Wow, don Jesús, yo hay algo que le quería comentar. Usted sabe que yo soy de Sevilla, ¿verdad? Usted le propuso, si la memoria no me falla, a don Juan Ignacio Zoido, atracar a los pies de la Torre del Oro una réplica del Titanic, un barco permanente con hoteles, con restaurantes a pocos metros de la Giralda y del centro. Esto no lo podemos retomar porque esto a mí me parece una maravilla.
Claro, yo lo que quería hacer, Alberto, es construir el Titanic a tamaño real, pero en cemento. O sea, hacer un edificio, pues como se hace, pero que sea el barco. Entonces el barco tendría sus camarotes de hoteles de primera, de segunda y de tercera clase, sus comedores, sus restaurantes, sus bodegas donde se podrían dar clases de marinería, clases de mar, conferencias, el puente de mando donde podrían ejercitarse los marinos mercantes. Sería aprovechar una cosa genial. Lo que pasa, Alberto, que los chinos pues copiaron nuestra idea, porque es una idea que cuando la expusimos salió en todos los medios de comunicación de casi todo el mundo, y los chinos yo creo que la quieren copiar y la pueden hacer, pero a mí me gustaría que construir ese barco allá en Sevilla, y además me gustaría que desde el puente de mando el primer programa de radio que si hiciese en directo, pero si estás riéndote, sí. Lo no pudieses me... hacer tú.
Bueno,
Tu padre no. Te le conozco mucho, por cierto. Sí. Has contado una anécdota antes de la hamburguesa.
Sí, en McDonald's, sí.
De nada. Bueno, pues a mí me pasó con tu padre. Trabajábamos juntos en la cadena SER. Él hacía un programa que se llamaba, si no recuerdo mal, Coplas.
Ajá. Sí, las coplas yo, de emisor.
Eso es. Y yo hacía Onda Pesquera, y de vez en cuando me decía: Jesús, estoy canijo, ¿por qué no me invitas a una hamburguesa? Que tu padre, además, yo no sé ahora, pero era de un agarrao.
Yo le decía,
pero Carlitos, joder, métete la mano en el bolsillo, que no hay serpiente.
Claro, hay fama de que cuando se juntan Roberto Gómez, Antonio Jiménez y el jefe Carlos Herrera van haciendo rotos por ahí, por donde van. Don Jesús, me quedaba hablando con usted toda la mañana, pero usted conoce perfectamente la radio y apremia el tiempo. Pero bueno, le agradezco tanto que haya entrado con nosotros a charlar un rato.
Permíteme, Alberto, solo brevemente un pequeño recuerdo a...
Por favor.
María Teresa Campos, claro, con la que tuve el honor de recibir el 1980 el premio Ondas, y lo estuvimos juntos en la misma mesa, por lo tanto, unos segundos para acordarnos de ella. Gracias, Alberto.
Un abrazo, Jesús. Se puede tener más arte. Carlos Gutiérrez, hoy hemos hablado de grupos de WhatsApp.
De grupos de WhatsApp, es efectivamente. De ese grupo que tiene usted y que bueno, pues utiliza más o menos, ¿no? Nos ha llamado Asun al 600-99-1314 para contarnos que ella tiene un grupo en su familia.
Nosotros tenemos uno formado por nuestra familia, dos hijas y dos padres, los cuatro muy histéricos, pero mucho de listas, mucho de tenerlo todo controlado, un poco demasiado. Entonces, cuando vimos la película de Mejor Imposible y vimos al personaje de Jack Nicholson tan histriónico, se llamaba Melvin. Entonces, nuestro grupo se llama Los Melvin y allí nos califica... especialmente tal y como somos.
Y a mucha honra.
Está bien, tú tienes WhatsApp, o sea, tienes WhatsApp, tienes grupos,
sí,
de WhatsApp.
Sí, que tengo grupos de WhatsApp. Sí.
¿Los nombres permanecen en la intimidad o qué?
No, fíjate que tengo dos con familiares, se juntan algunos y se llaman uno para todos, un grupo, y otro todos para uno.
Está bien. Guti, ahora nos vemos.
Hasta ahora.
Y ahora, apretadito pero relajado, quiero que Pilar me cuente, así pero cerca los dos, ¿qué va a hacer en Mediodía Cope a partir de ahora?
Bueno, cerca los dos no tan cerca, ¿eh?
Bueno, pero esto es figurativo.
Estamos cerca, nos pegamos apretadito. Porque te tenemos en Granada, pero... a ver cuando vienes por aquí, canalla, y estás un poquito más cerca. Bueno, Alberto, ¿qué íbamos a recordar en Mediodía Cope? Pues a una grande de la radio y de la televisión como es María Teresa Campos, que ya sabes que ha fallecido a los 82 años, y a la que se despide a esta hora en el tanatorio de la Paz de Tres Cantos en Madrid, a donde están llegando ya muchísimos amigos, como te puedes imaginar, y también muchos compañeros de los medios de comunicación que trabajaron con ella, y donde vamos a estar enseguida en ese tanatorio de Tres Cantos. Fue una pionera, ¿eh? Fíjate, la primera mujer que consiguió ser directora de informativos en nuestro país. Lo fue en Radio Cadena Española en Andalucía, y luego, bueno, pues ya sabes que eso convirtió en reina de las mañanas en televisión. Una enorme comunicadora a la que vamos a recordar enseguida aquí en Mediodía Cope.
Corazón, hasta ahora. Así echamos la mañana. Hoy la hemos echado aquí en McDonald's, en el número 600, que abre en Granada. Mañana ya desde la radio.
Herrera en Cope.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Los amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7:15 de la tarde en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo.
3,75.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para el inicio del curso escolar. Más de 1.200.000 alumnos madrileños vuelven ya a partir de mañana al cole. Los primeros, los más pequeños, los de infantil, primaria y también los de educación especial. Muchos seguro que lo agradecen, otros yo creo que no tanto. En un momento vamos a hablar de cómo preparar este regreso al día a día para los más pequeños y también para sus padres. Soy Mónica Álvarez, esto es, ya sabes, Herrera en COPE en Madrid, pero antes te quiero hablar de otra cosa, de otro tema importante. Bueno, ya ha empezado septiembre, es un mes de gastos a los que ahora se suman también los de la vuelta al cole y por eso es buen momento para hablar de las finanzas personales, de ahorro, pero también de inversión. Y lo vamos a hacer con Diego Bestar, que es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Igualmente, Diego, cuéntanos, ¿cómo funciona exactamente Urbanitae?
Bueno, pues Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria que lo que hace es, a través de una plataforma tecnológica que está en la web, junta a muchos pequeños inversores para que entre todos pues tengamos suficiente capital para poder hacer inversión inmobiliaria grande, es decir, comprarnos edificios entre cientos de personas o incluso miles de personas. Y eso pues lo que hace es hacer la inversión inmobiliaria profesional accesible para cualquier bolsillo. La inversión mínima son solo 500 euros. Así que entre todos nos juntamos para poder invertir como hacen los grandes inversores.
Bueno, pues a partir de 500 euros, o sea que está muy bien. Este año, Diego, el mercado inmobiliario se ha moderado bastante. ¿Sigue siendo buena idea invertir en ladrillo?
Bueno, la verdad es que es posiblemente uno de los mejores momentos porque hay muy poca oferta. Al final lo que estamos viendo en el sector inmobiliario es que los precios del alquiler, por ejemplo, siguen subiendo porque hay muy poca oferta de obra nueva para poder poner pisos en alquiler, con lo cual hace falta construir más y lo que hacemos en Urbanitae es financiar la promoción de obra nueva, sobre todo, y la verdad es que es muy buen momento para invertir. Las rentabilidades que estamos obteniendo son muy positivas.
Y por último, ¿qué hace falta para invertir con vosotros? Por si algún oyente, seguro que muchos, están interesados.
Bueno, únicamente hay que registrarse en la plataforma. Nosotros somos una entidad regulada por CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y bueno, hay unos requisitos de información de los inversores que hay que aportar. Pero bueno, el registro es 100% digital, online. No hay que estar enviando papeleos ni viniendo a la oficina a firmar documentos. Se hace todo de forma remota y desde tu casa y es básicamente ir a la web, que es urbanitae.com, registrarse y en cuestión de un par de horas ya tienes la cuenta habilitada y sobre todo pues esperar a que salga una oportunidad de inversión, que sacamos tendemos a sacar una o dos a la semana como mucho. Y una vez que salgan pues estar atentos porque es verdad que últimamente los proyectos se financian en muy poquito tiempo, o sea que hay que estar atento y si te interesa invertir hay que estar ahí dispuesto.
Hay que estar ahí. Urbanitae.com. Quédate con esa página web. Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Buen día.
Adiós. Y ahora enseguidita vamos a hablar de cómo preparar esa vuelta al cole para que no sea un trauma.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¿De vuelta de vacaciones? Sí, en La Madreña. Restaurante La Madreña, orgullosos de nuestra gastronomía y nuestro espectacular cachopo. Y la tarta de queso, muy orgullosos, para pedir o llevar. Grupo La Madreña en Castellana 78 y su gran terraza. Y en calles Bronce y Santa Lucrecia, fácil aparcamiento. Reserva en lamadreña.com.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Sabes que lo más moderno para tu compra diaria es el mercado de Chamberí? ¿Tu mercado de abastos de toda la vida?
Claro, 80 años de tradición adaptado a las nuevas tendencias con gimnasio, restauración, gastronomía, calidad y producto de proximidad hasta tu casa.
¿Quedamos en el mercado de Chamberí? En Alonso Cano, 10.
¡Está de moda!
Pues si estás pensando en cambiar tu cocina o hacer alguna pequeña reforma, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores, a nuestros buenos amigos de Cocina Salve, claro que sí. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Y es que lo hacen todo y todo bien. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, los instalan. Además tienen de todo también electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Y ojito, esto es importante porque el presupuesto sin compromiso. Así que llama ya al 91 88 43 960 o entra en su página web, que es una maravilla, cocinasalve.com. Y si lo prefieres también, pues te das una vuelta por su tienda, Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid. No sé yo si una tortura, pero casi, ¿eh? Unos lo esperan con ilusión y con ganas y otros pues con un poquito de tristeza, ¿eh? Con bajón, con depresión. Lo cierto es que mañana comienza el cole y con él pues los horarios, el estudio, madrugar. Silvia Álava es psicóloga. Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya cuenta atrás para el inicio del colegio. ¿Cuál es la mejor manera para organizarnos, para preparar la vuelta a esa rutina para los niños, para que, oye, no sea un trauma?
Bueno, yo creo que es muy importante el mensaje que nosotros como adultos les estamos dando. ¿Por qué? Porque muchas veces sin querer parece que estamos asociando es que las vacaciones, el verano es lo bueno y la vuelta al cole es que ya se nos ha acabado lo bueno y ahora toca estudiar y hacer cosas que no nos apetecen. El año tiene muchos días y todos tenemos que hacer que cuenten todos, buscando todas esas cosas positivas que tiene la vuelta al cole. Como por ejemplo, que vas a ver a tus amigos, vas a jugar, vas a hacer un montón de actividades, encontrando cada día esos momentos en los que tú lo has pasado bien, buscando siempre lo positivo y el mensaje que nosotros les estamos dando.
Me parece muy bien. ¿Y para los padres?
Bueno, yo creo que para los padres también es importante. Ahí tenemos muchos que la verdad es que están deseando que los niños vuelvan al cole porque dice, los veranos ya se nos ha hecho muy largo teniendo a los niños en casa. Entonces vamos a vigilar sobre todo ese mensaje que les estamos dando. Y no nos podemos olvidar de validar las emociones. Es verdad que cuando hacemos y preparamos la vuelta al cole, bueno, pues yo creo que las mochilas, lo que son los uniformes en el caso que hagan falta, la ropa y demás, los libros, muchas de esas cosas ya están preparadas, pero a veces lo que se nos olvida es validar las emociones de los niños. Pues por ejemplo, cuando nos dicen, es que estoy triste, es que no quiero ir, que nos digamos, bueno, va, no pasa nada, que va a ir todo bien. No, párate y dile, sí, entiendo que estés triste, a mí también me gusta estar de vacaciones, entiendo que estés enfadado porque querías seguir, ¿no?, en la playa o en la piscina. Primero validamos la emoción, les explicamos que entendemos además la causa y luego ya es cuando les proponemos algo para que realmente lo podamos resolver. Pero bueno, vamos a pensar las cosas buenas o vamos a pensar, por ejemplo, qué actividades son las que vas a elegir en este curso o si el año pasado no fue tan bien, qué es lo que podemos hacer para resolver y que en este curso escolar no nos pase lo mismo.
Pues también me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto. Silvia, tener una rutina sí que es beneficioso, yo creo, ¿no?
Una rutina fundamental para todos los adultos, pero especialmente los niños. Los niños, cuando saben exactamente qué es lo que va a ocurrir en cada momento, eso les ayuda muchísimo a regularse. Por eso a finales de verano ya les tenemos también un poco, ¿no?, de aquella manera, porque la rutina se ha perdido. El hecho de tener rutinas es algo que les va a beneficiar muchísimo, y el colegio ayuda a volver a esas rutinas. Y aquí, fundamental, lo que más vamos a vigilar, sobre todo estos primeros días, que se nos despista un poco, es tema del sueño, porque nos estamos encontrando niños que están durmiendo muy poco. Y cuando no dormimos lo suficiente, además de más irritables, más irascibles, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra capacidad de atención y de concentración disminuye. Y esto, cuando estamos en horario escolar, cuando tenemos que estar escolarizados, es fundamental. Luego, donde más foco vamos a poner, por favor, que hay que dormir, que aunque no apetezca porque todavía el día es largo y porque todavía andan abiertas algunas piscinas,
nada,
hay que meterse en la cama. Y levantarse para ir al colegio.
Claro que sí. Silvia Álava, un placer, psicóloga. Gracias por ayudarnos a que esta vuelta a la rutina y al cole sea más llevadera. Hasta otro día.
Adiós.
Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Por ti.